Tengo el gusto, bueno, primero la obligación de agradecer el esfuerzo que supone para ella este cambio horario y estar con nosotros esta mañana, pero el gusto de presentarles a la mujer que lleva 20 años luchando por la transparencia y la democracia en Venezuela, primero contra Hugo Chávez, ahora contra Nicolás Maduro. Obtuvo el aplastante voto del 92% para ser elegida candidata opositora a las presidenciales frente a Maduro, pero tiene por delante muchas dificultades que ahora les podemos contar. Señora María Corina Machado, muy buenos días, noches.
Buenos días, Carlos, un placer saludarles allá.
Señora Machado, ¿podemos hablar de primarias históricas? ¿Qué sentido tiene esas primarias? ¿Cuál es el mecanismo por el que se la elige usted entre todos los demás para ser la que pugne contra el señor Maduro?
Yo sí creo que el calificativo es correcto. Yo creo que esto fue histórico, creo que fue realmente un ejercicio ejemplar de un país que ha sido, bueno, ustedes lo saben, golpeado, perseguido, sumergido en la miseria, en la separación producto de este régimen criminal durante tantos años, y que a principios de años Venezuela se veía muy triste, decepcionada, algunos dirían que hasta rendida. Y han sido unos meses extraordinarios de un despertar, de una esperanza, de entender que tenemos una oportunidad única en el año 2024, donde corresponde una elección presidencial según nuestra Constitución, que sabemos que este régimen ha hecho fraude y todo tipo de trampa en el pasado, pero que este es otro país y que el régimen se encuentra en un momento de profunda debilidad. Y ha sido algo realmente épico, porque frente a todos los obstáculos que nos puso la tiranía de perseguir a los organizadores de las primarias ciudadanas sin intervención del régimen, de perseguir a quienes ofrecían sus hogares, sus vehículos, de atacarnos en todo el recorrido, se logró una participación que ha triplicado los mejores estimados que teníamos. Más de 2,5 millones de venezolanos salimos el 22 de octubre a votar por un cambio profundo en nuestro país.
Ahora, el régimen no se va a quedar quieto, de hecho va a poner todos los palos en la rueda posible. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia ha suspendido los efectos de ese proceso electoral por un recurso que ha puesto un diputado colaboracionista. ¿Qué consecuencia va a tener esa decisión?
Yo, en términos de lo que la sociedad siente, ninguna, por el contrario. Es decir, acusaron el golpe. Usted me dirá si es posible revertir lo que ocurrió en Venezuela y alrededor del mundo, en 78 ciudades. Lo que vimos en España fue espectacular. Los venezolanos que viven allá también votaron. Es decir, ellos no se esperaba el régimen una movilización de esta magnitud. Y obviamente tratan de socavar el impacto que esto ha tenido dentro y fuera de Venezuela. Eso obviamente es un acto desesperado, el régimen está cometiendo muchos errores y a nosotros lo que nos corresponde es seguir, y usted tiene razón. Es decir, este camino está lleno de obstáculos, el régimen ahí hizo todo para tratar de impedir la primaria y no lo logró, y ahora hará todo para tratar de impedir una elección competitiva. Y nos corresponde a los venezolanos dentro y fuera del país a organizarnos y a generar toda la presión cívica para que no les quede más remedio que entender que en su propio bien, en el propio bien del régimen, deben aceptar los términos de una negociación que implica una transición a la democracia.
Ya. Hay otro obstáculo, que es la inhabilitación. El régimen dice que sobre usted pesa una inhabilitación para cualquier cargo público. ¿Eso cómo se puede combatir?
Bueno, yo creo que ese es el error más grande que ellos cometieron en el mes de julio. Evidentemente tenían la intención de debilitar nuestro apoyo y logró el efecto contrario, y lo vemos en el resultado del domingo. Le dio un carácter de desafío, de reto al sistema y al régimen, porque la gente dice, Maduro no va a escoger el candidato, lo escogemos nosotros, los ciudadanos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió el domingo. Y yo creo que es muy importante lo que ha sido la reacción de la comunidad internacional, que no solamente catalogan esa acción como algo absolutamente irrito, inconstitucional, pero que en la propia negociación que lleva adelante Maduro con el gobierno de los Estados Unidos, está explícitamente, y así lo han dicho los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, que claro que no puede haber una elección limpia si los ciudadanos no pueden escoger su candidato. Entonces, al final, mire, esto es una de muchísimas, de miles de pruebas y de obstáculos que tendremos en el camino, y los vamos a ir derrotando una tras otra. Nos decían que era imposible que existiesen primarias, que era imposible organizarlas sin la participación del régimen, que era imposible que los venezolanos afuera pudieran votar. Y fíjese todo lo que hemos logrado, algo extraordinario.
El Estados Unidos firmó unos acuerdos de Barbados con el gobierno de Maduro para levantar sanciones energéticas poco a poco a cambio de garantías electorales. ¿Cree usted que en el caso de que la inhabilitación o que la suspensión del Supremo de estas primarias siga adelante, eso va a hacer que Estados Unidos presione a través de los acuerdos de Barbados?
Bueno, eso hacía referencia en mi respuesta previa. Y eso es lo que han ratificado el propio secretario de Estado. Hoy voceros del gobierno de los Estados Unidos ratificaron este punto. Miembros del Congreso en una aproximación bipartisana. Es decir, aquí ha quedado claro que Maduro y su régimen tienen que entender que la comunidad internacional, incluyendo aquellos países que han sido aliados del régimen de Maduro por las razones sean ideológicas, de negocios, pero que entienden que la resolución del conflicto en Venezuela es urgente, que no se va a detener la crisis migratoria mientras Maduro esté en el poder, que frente a una crisis energética global no hay manera de que Venezuela pueda incrementar significativamente su producción petrolera y de gas si no hay un cambio de sistema, y por lo tanto las presiones para que el régimen cumpla los compromisos asumidos van en crecimiento. Pero lo más importante, Carlos, lo más importante es lo que queremos los venezolanos, lo que estamos decididos a hacer para poder recuperar la libertad en Venezuela y para poder reunificar a nuestras familias, traer a nuestros hijos de regreso a nuestras casas.
Y una última cuestión, señora Machado. ¿Tiene usted esperanzas en que el gobierno español o el señor Rodríguez Zapatero haga alguna gestión en su favor?
Yo quiero creer que las instituciones españolas estarán del lado de la democracia y de la gente, no de un sistema criminal que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, que ha sido denunciado de manera reiterada e inequívoca por el alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas y por la misión independiente de verificación de hechos, y que todo el mundo sabe que es el régimen más corrupto en la historia de este hemisferio, que tiene vínculos cercanos con Rusia, con Irán, con Hamas, con Hezbollah, y que ha entregado nuestro territorio como un espacio libre para un santuario para la operación de estos criminales. Entonces, yo quiero sí creer que las instituciones españolas, más allá de las afinidades que pudieron haber en el pasado, entiende que es también por su propio bien, y porque el pueblo de España está con nosotros. Y los españoles y los venezolanos que ustedes han acogido en España también se han hecho sentir. Así que Venezuela es una prioridad para Occidente, y yo espero que las instituciones españolas y el gobierno de España actúen en consecuencia.
¿De Rodríguez Zapatero espera algo?
La verdad es que por lo pronto esperaría que no contribuyera a mantener a Maduro y a su régimen en el poder. como he hecho sí. en casa.
Señora María Corina Machado, le deseamos lo mejor de todo corazón y nuestra gratitud es inmensa por el esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, gracias y mucha suerte.
Es un fuerte.